con la perspectiva del análisis. Comienza Hablemos en Off. Nicolás Vergara, Enrique Mujica y Juan Manuel Astorga están en Duna. Duna, sonidos de tu mundo.
Las 8 de la mañana, 8 minutos.
Muy buenos días, 24 de septiembre, miércoles, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
Muy buenos días.
Oye, los reality shows están medio en desgracia, pero dije reality show, pero estaba pensando en programas de concurso. Había un programa de concurso, creo que se llamaba El Juego a la Boca. Juan Manuel tiene mucha mejor memoria que yo.
Para ese tipo de cosas, de todas maneras.
Sí, yo sé. Y que había una cosa que en algún momento decían prueba superada.
Sí, pero era español eso, ¿no?
Era español. Es. Era español, pero se dio en Chile mucho tiempo.
Canal 13, claro.
Sí, efectivamente. Bueno, prueba superada. Yo entiendo que en la fiscalía, en el Ministerio Público, ayer dijeron prueba superada. Luego de que se mantuviera en prisión, o sea, se formalizara a los tres imputados por las bombas, y además se dejara dos de ellos en prisión preventiva. Pero entiendo que la sensación al interior de la fiscalía, no sé la información que ustedes tienen, es de relativa preocupación en términos de que el plazo para investigar los obliga a avanzar mucho más allá que las pruebas que han presentado. Existía en algún minuto algún grado de temor, según entiendo, en la propia fiscalía respecto al resultado de esta diligencia. Hay que recordar, eso sí, que hubo situaciones previas, como el famoso caso Bomba, en el cual también la gente fue formalizada, estuvo presa por largos periodos, digamos. Pero hay una sensación, no sé, insisto, si es lo que ustedes han podido captar, hay una sensación de preocupación respecto a la necesidad de que, si no se avanza en la investigación bastante más, si no se llega otro tipo de prueba, el caso podría ponerse bastante débil y podría complicarse en los próximos meses. Ahora, ojo, el plazo de investigar que le dan es relativamente largo.
Son
10 meses. Esto entra
la fiscalía pidió 12 y la defensa de los acusados 3.
90 días, sí.
Y el juez decidió 10.
Pero en el fondo le entrega un espacio bastante largo. Entre medio sí se puede pedir que las cautelares, es decir, la prisión preventiva, tiene la posibilidad de pedir la defensa que se eliminen las cautelares o que se cambien las medidas cautelares, pero la tiene muy compleja, y sienten que hay una barrera bien importante que superar dentro de la fiscalía.
Creo que quien lo tiene más complejo es el juez, que va a tener que tomar la determinación al final, porque la presentación de prueba, uno empieza a preguntarse si es lo suficientemente contundente. A ojos de cualquier persona, digo, con sentido común y con criterio, le indicaría que cuando uno ve los videos y aparece una persona y después caminando y de repente ya está sin la mochila, y al rato después se produce el estallido, hacen el seguimiento de la tarjeta VIP con todo lo que representa, la fisonomía de la persona, esta persona más bien calva, en fin, la forma de caminar, etcétera. Yo creo que a esta altura es como sí. El cúmulo de pruebas, el que pudo hacer un seguimiento ayer o leer un portal, aunque sea un ratito, tendría más o menos claro cuáles son más o menos las pruebas que se presentaron en el día de ayer. A todo el mundo le indicaría el sentido común, que es evidente que una persona abrigada en un día de calor, que intenta taparse la cara, que está con capucha.
La presencia de la mochila, después la ausencia de la mochila.
Claro, el punto que alega la defensa es que nadie asegura que el personaje en cuestión, ese hombre, que puede ser hombre o mujer, dice la defensa, porque no se ve el género, porque está disfrazado, claro, sí, está claro. Disfrazado. Ese hombre, nada indica que es Flores. Y segundo, el argumento de la tarjeta VIP, que dicen que no es un carnet a la tarjeta VIP, sino que más bien es un elemento que se traspasa entre uno y otro. De hecho, la tarjeta no era de él.
Ni siquiera era el de la
papá.
Entonces,
¿qué asegura que sea el sujeto en cuestión, Flores, el mismo que usa la tarjeta VIP y el mismo que lleva esa mochila? Porque en los videos que hay, algunos mejores que otros, y ahí me coincide un poco con el análisis que se hacía cuando decían que en España influía mucho, que la calidad de los videos era importante, que en Chile la calidad de los videos es menor, tanto de los videos de servicios públicos, como el transporte, que bueno, es un servicio, el metro, como de los bancos y comercio que hay cercano a estos lugares, que las cámaras no son tan de tanta calidad. Piense que la otra vez me decían que las cámaras, no sé cuánto costaban las cámaras en España, y aquí la última licitación de algunos edificios públicos, las cámaras son como de 60,000 pesos, que son cámaras que no es mucha calidad. Entonces,
que no son compatibles con los programas de reconocimiento facial, que ese, claro, ese es el gran...
Y eso es lo que dice la defensa, porque al final si uno ve el video, claro, es bien, sobre todo el de los dominicos, ¿eh?
El de los dominicos es bastante nítido en eso, pero en el fondo, si es que uno no logra terminar que exactamente esa mochila es la donde estaba puesta la bomba, claro, y que esa mochila la llevaba este personaje, y que ese personaje está completamente identificado, digo, por eso que para el juez va a ser difícil. Y quisiera...
Claro, y la ADN, incluso la ADN de la mochila, dice la defensa, es cuestionable, porque la mochila, como fue conducida durante por un kilometraje más o menos largo, en cualquier momento alguien se podría haber rozado con la mochila y haber quedado la huella y la seña ahí.
Por eso es que cuando yo digo esto del sentido común, el sentido común no necesariamente es la lógica que tiene que aplicar el juez, sino que finalmente el método probatorio. Yo quisiera recordar lo que pasó con el caso de este Víctor Hugo Montoya, que es este hombre que pone esta, o al que se le acusa, claro, de haber puesto esta bomba en la retén de las Vizcachas. A él se le absuelve o se le considera que no tiene responsabilidad, a pesar de que, y voy a hacer la descripción en un minuto, pero sí, que él fue identificado por testigos. Recordemos que explota una bomba en la noche, y cuando salen personas inmediatamente a mirar qué había pasado en la afuera del retén, ven que parte un auto blanco donde se suben dos personas corriendo y había un conductor sentado ahí. Logran identificar más o menos la imagen joven del conductor y alcanzan a tomarle la patente. Investigan rápidamente la patente, dan con el dueño del auto, y esa misma noche van hasta la casa del propietario del auto, que era donde vivía Víctor Hugo Montoya. Y el argumento de él es que efectivamente estaba por ahí, pero que él dice: yo estaba manejando, me perdí porque iba a un carrete en Pirque o por ahí, y me senté a escuchar música. Después, cuando partí, básicamente dos personas me hicieron dedo, yo paré, se subieron corriendo y me los llevé. Ese es su argumento. No mucho más que eso. No fue capaz de describir a qué fiesta iba, quién lo había invitado, ninguna de esas cosas. Pero a pesar de que se le vio ahí y que se le vio a la gente corriendo, bueno, finalmente se consideró que no habían elementos probatorios. Entonces uno dice, bueno, el sentido común indica una cosa, claro, pero la necesidad de probarlo es otra completamente diferente.
Sobre todo con la ley antiterrorista, que es compleja, súper rigurosa.
Claro, el famoso estándar de la prueba, que es muy complejo. De hecho, además, un elemento que fue planteado como elemento de contexto, pero que en términos de lógica parece ser importante, son los Facebook, pero que fueron presentados como prueba y que fueron considerados.
Claro, como dice Juan Manuel, para el sentido común, yo vi el Facebook, apenas supe el nombre del personaje, muy temprano en la mañana cuando se supo, claro, yo dije, este dejó la huella marcada acá, porque el Facebook era con adhesión a grupo anarquista.
Le faltaba una foto con un extintor abrazado.
Claro, pero también Facebook.
Claro.
No.
Y acuérdate que en el caso bomba, literatura, panfletos, pósters y cosas
casi se tomaron como broma.
Y en el fondo el Facebook es básicamente lo mismo. O sea,
claro, pero en España, imagínate que la deducción que hace el juez, sí, en España es que de una serie de cosas muy parecidas a esta, de la por ejemplo, lo que le llamaba la atención ayer, el disfraz que tenía el personaje en cuestión, que en este caso sería Flores, sería, porque se está investigando,
sí, claro.
¿Por qué andaba, si ese día hacía calor, por qué estaba tan vestido? En España fue la misma deducción que llegó el juez. Le llamó la atención en la revisión de los videos dos personas que iban demasiado vestidos y había hecho calor en el metro. Era el chileno cariñoso, Solar, así se llamaban los grupos, le decían es cariñoso. Y la niña que lo acompañaba. Y lo otro, que es que tienen videos de la asistencia de estos dos sujetos, los chilenos en España, a la iglesia. La deducción que llega el juez, ¿por qué está la iglesia si este señor es anarquista, por lo que conocemos de su historia de vida, y no adhiere a principios religiosos? Entonces, ¿qué hace en una iglesia él? Dentro de una iglesia, paseando. Esas son las deducciones que llegó el juez en España. Él no debería estar en la iglesia. ¿Qué estaba haciendo entonces la iglesia? Si no es religioso, él estaba viendo escenario de la...
Pero yo tengo la impresión que no es esa la lógica que aplican los jueces en Chile. Que no... Porque algo que parece de una deducción razonable y que, en el fondo, yo no veo que se esté apartando el derecho el juez al plantear ese razonamiento.
Y el disfraz de agravante en España.
El disfraz de agravante en España. En Chile no lo es. Que yo no entiendo por qué en Chile tenemos que exigir poco menos que una suerte de confesión respecto... No podemos... O sea... hay cosas que son de lógica absoluta. ¿Qué hace una iglesia un señor que es anarquista y que por lo tanto no es practicante? ¿Tiene una explicación? No tiene una explicación. La explicación juega en contra de él. En Chile no. La no explicación juega en contra de él. En Chile, los jueces no han aplicado ese criterio. Yo creo que lo aplican a cada rato en los delitos comunes.
Por eso ponía el caso de Víctor Hugo Montoya, la no explicación del por qué estaba en ese lugar, diciendo que iba a una fiesta y no fue capaz de explicar, claro, a qué fiesta que... iba, y que en realidad su argumento es que él se perdía por las calles y que como se perdía se quedaba dando vueltas.
Es que ahondando tu argumento, el punto está en que, en el fondo, el decir no sé, si tú no dices yo sé por qué, o sea, si la fiscalía no dice no, mire, él no sabe, pero yo sí sé, si la fiscalía no dice yo sí sé, no hay fórmula. Entonces eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención, de la manera en la cual en Chile los tribunales están exigiendo en esta materia. Yo estoy seguro, o sea, no estoy seguro, sé que es así, que en los delitos comunes no se aplica un criterio más parecido al criterio del juez español.
Claro, lo que pasa,
si alguien
es que
dice oiga, usted lo encontraron dentro de una casa, no robó nada, pero claramente su intención era robar.
La ley antiterrorista exige un método probatorio más alto.
Es un estándar más alto, sí.
Lo único que sí creo que aquí meridianamente está claro y que puede jugar a favor de esta investigación, porque se nos olvida, es que a diferencia de los otros casos, bomba, a esta hora lo llaman el caso bombazos, para separarlo del caso bombas, bien original, ¿no? Es que...
Boom, boom.
Solo han pasado 10 días desde el ataque al subcentro y que fueron detenidas estas personas. Es decir, la recolección de pruebas fue en 10 días. Uno dice, todo lo que queda por continuar en la investigación en negatoria es harto tiempo. No es que fueron 3 meses y que en esos 3 meses se juntaron todas las pruebas que estamos viendo ahora. Esto fue solo en 10 días. Y quiero decir que ni siquiera fue en 10 días, fue prácticamente en 3 días. 2 días y medio en que se logró dar con estos antecedentes que son los que se presentaron. Todavía queda bastante por avanzar. De hecho, ayer quedó bastante claro que al menos hay un sospechoso más que está siendo buscado y que muy probablemente además va a ser detenido los siguientes días, porque parece que tienen casi todas las pistas de él. Por lo que uno puede decir, si a uno le parece que la prueba es insuficiente desde la lógica que va a aplicar el juez, todavía hay que esperar todo lo que queda en adelante de la investigación. No es que llevemos 6 sí. meses de indagatoria y que esto es lo que se juntó en 6 meses. No, esto es solo en pocos días de investigación.
Oye, me pregunto, con pequeñas cosas que no hubieran pasado, por ejemplo, si la tarjeta VIP hubiera sido todo más difícil, ¿no?
Imposible.
Y porque, no sé si imposible, pero hubiera sido más difícil, porque hubiera sido difícil detectar el viaje.
Claro, ahora, lo que pasa es que...
Si los tipos hubieran sido profesionales, hubieran dado... a pata, o si uno robaba una tarjeta VIP de cualquier otra persona.
Lo que pasa es que ahí hay información que uno no tiene del todo, porque a propósito de lo que hablábamos de la tarjeta VIP, un auditor muy antiguo del programa me dice que la clave de la VIP es la sincronía de las horas en que se usa y el registro de la tarjeta, que es único. Es decir, no hay dos registros. Si el problema es que la tarjeta es al portador.
Y que repite exactamente el mismo recorrido que hace en los dos casos del metro, claro. Metro Los Dominicos y Escuela Militar.
Claro, correcto.
Claro, puedo ingresar tu tarjeta VIP.
Es al portador. Ah. Entonces lo que a uno le parece súper razonable, y que si además tú asocias grabaciones de cámaras de seguridad con horas de paso y llegas a la conclusión de que hay un señor parecido, que dada la calidad de las cámaras, no puedes decir que sea exactamente él. Entiendo que este Santo Domingo sí es más claro. Pero...
De todas maneras, yo vi bien los videos que se mostraron ayer, y más, nosotros en Teletech ya habíamos mostrado el video del personaje en cuestión hace rato.
10 días.
Y ese no fue filtración policial, fue la revisión de un periodista que le pasaron, que le dijeron, tenemos estos videos, tenía 30 minutos de video, se sentó a verlo, y de repente dice, qué raro este personaje que pasa por ahí. Así fue literalmente lo que estoy diciendo. Y llama a los jefes, al auditor, y le dice, mira, Alfonso Concho se llama el periodista, y dice... este personaje no calza, mira cómo pasa por acá, cómo anda disfrazado, este puede ser. Y así fue, luego se reportó, se trató de chequear, y así se llegó a la... que era uno de los 10 sospechosos que en su momento hubo. Al final, definitivamente, es el mismo personaje, claro, que apareció en ese video que vimos en las noticias. Pero digo la deducción de la... pero el video que vimos en ese momento era de pésima calidad. Los canales de televisión uno tiene,
sí,
tecnología, y era
ahora,
de pésima calidad.
Esto es del todo nada, porque en lo que sí hay claridad es que los artefactos son prácticamente equivalentes en tipo de pólvora, en la fabricación, incluso en la cinta adhesiva que usaron, como la llamada wincha y la hora, como la conocía uno históricamente.
Es del mismo carrete,
sí, no, lo que pasa es que...
No es del mismo carrete, pero es de la misma, exactamente la misma marca, es decir, fueron compradas...
Los grupos tienen se identifican, claro. Eso por la literatura que hay, no sé si es 100% certera, pero se identifican por el tipo de explosivo que ponen. De hecho, los grupos anarquistas, por ejemplo, en España, dicen siempre explosivo, no incendiario.
Incendiario.
Ese es un método, es una manera de presentarse, de una firma de los grupos. Y aquí cada grupo tiene... Ahora, también, a partir de eso, lo que queda por saber, porque aparecen en la descripción del... En el relato de la fiscalía aparecen más personajes, o sea, personajes que se juntan con ellos, que conversan, que no han sido identificados y que supuestamente lo están buscando en la zona sur. Y lo otro es que si esto, la verdad que uno le queda dando vuelta la frase que se dijo en un principio, que era un grupo anarquista y hermético, saber cuánta gente compone este grupo, si hubo más personas involucradas, tanto en el trabajo físico de armar las bombas como en el ideológico de pensar y cranear el atentado. Yo no sé si son estos tres solos, son 10, son 15.
En el caso,
si esto
ojo,
le reportan a alguien, no le reportan a alguien.
Claro,
o sea, eso no. Ayer salía, por eso digo, salía que había más gente involucrada, otros personajes, pero no su grado de involucramiento. Entonces, ¿qué fue? ¿Una aventura de estos dos o tres personajes? ¿O fue algo más grande en una red? Porque eso no es menor.
Claro, en el caso de Guillermo Durán, que es uno de los tres formalizados en el día de ayer.
Está en su casa ahora.
Él está en su casa con arresto domiciliario nocturno, solamente porque, a diferencia de los otros dos, con él solamente lo que se pudo determinar es que él había ido a la casa de Natalie Casanova. Y nada más, no hay prueba de ADN.
18.
Claro, se lo era el 18, que había visitado varias veces la casa.
El señor Durán está pasado de copas, cuando por lo que cuenta la policía.
Cuando fueron al...
Claro.
Y fíjate que el abogado Durán ayer tiene una frase, porque al final dice, él tuvo solo la mala suerte de estar involucrado con estos dos personajes.
Sí.
No,
dijo estar en el lugar equivocado con las personas incorrectas. Listo, toma.
Listo.
Sálvese quien pueda esto. Ya. 8 de la mañana, 24 minutos.
El prisionero.
8 de la mañana con 30 minutos, dábamos cuenta de este sismo en Iquique, Alto Hospicio, Copiapó, Tierra Amarilla, en Antofagasta, en fin, hasta ahora la información preliminar que está entregando la Oficina Nacional de Emergencias señala que el Centro Sismológico Nacional ha señalado que la magnitud del movimiento fue de 6,5 Richter, pero se localiza a 148 kilómetros al noroeste de Salta, en Argentina. Se siente en el norte de nuestro país, pero tiene lugar en Salta, Argentina, el epicentro. También la misma Oficina Nacional de Emergencias está entregando como información que, según el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar una alerta de tsunami en las costas de Chile. Así que...
Sí, claro, si viene del otro lado, ¿no? sería poco razonable.
8 de la mañana con 30 minutos.
Hay una tendencia en los últimos años que apareció fundamentalmente con las medidas tomadas en contra de la industria del tabaco, que han llevado a que múltiples empresas vean restringidas, múltiples actividades vean restringidas o vean amenazadas, porque muchas de ellas, salvo el tabaco, no hay prácticamente ninguna, y el alcohol en algunos lugares, prácticamente no hay restricciones ni a la publicidad, ni al etiquetado, ni a la manera en la cual se presentan los productos. Pero hay una tendencia muy creciente, y que es limitar la publicidad de ciertos productos, por ejemplo, altos en grasa, altos en azúcares o el alcohol, y estas prohibiciones o limitaciones, insisto, que plantean limitaciones desde los espacios a los cuales se puede hacer publicidad, los públicos a los cuales se puede acceder, pero adicionalmente, de manera muy importante, a la intervención en los envases, en las etiquetas, dado la lógica de que finalmente el display, la exhibición de un producto es parte de la manera en la cual el producto se comercializa. Y, de hecho, en Chile se ha avanzado bastante en la materia, hay una serie de parlamentarios muy entusiastas con esas medidas restrictivas. Y los alimentos han tenido su hora más compleja en el último tiempo al dictarse el famoso reglamento derivado de la ley llamada Ley Super 8, y que es la que establece un sistema de etiquetado de alimentos en el cual se establece por ahora un espacio relativamente reducido en los envases que advierte de ciertas condiciones y que pone en alerta a los usuarios respecto a que algo puede tener mucho sodio, mucha grasa, mucho azúcar o la combinación de ambas, o ser bajo en algo o ser alto en otra cosa, en algo que por ahora parece ser relativamente pequeño, pero que con el tiempo se ha demostrado, dado lo que ha ocurrido en otras industrias, que finalmente el tamaño de esa advertencia empieza a crecer hasta finalmente en muchos casos terminar con ocupar el 100% del envase. Vamos a conversar con Rodrigo Álvarez, abogado, ex presidente, ex diputado, ex presidente de la Asociación de Autopistas y ahora vinculado a la industria alimentaria. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por esta invitación.
¿Cómo va, Rodrigo? Buenos días.
Muy bien.
Rodrigo, ¿por qué el que haya una advertencia en un envase que le permita, que le entregue información a un eventual usuario, a ustedes les parece atentatorio o discriminador?
No, al contrario, nos parece tremendamente necesario, y no solamente desde el punto de vista de los elementos de nuestros productos, sino que al mismo tiempo desde el punto de vista ético, y te agrego aún más, desde el punto de vista legal. Como tú bien señalabas, es una ley la que manda entregar información hoy día. Lo que estamos discutiendo, sí, es una consulta que ha hecho el Ministerio de Salud para elaborar el reglamento al que tú aludías. Tenemos una ley, esa ley tiene que concretarse en un reglamento.
El reglamento el cual no está todavía.
El reglamento está sometido a proceso de consulta, claro, hasta el día 19 de octubre. Y precisamente ese reglamento es el que nos parece equivocado desde el punto de vista precisamente de ese objetivo de entregar información adecuada, de entregar información completa que permita tomar a los consumidores decisiones razonables. Nosotros creemos que ese reglamento, que viene a especificar y a hacer práctica la ley, tiene una serie de errores, desde límites, y tú lo señalabas en la introducción, que son errores muy variados, desde límites extraordinariamente desalineados, creemos, a nivel internacional, a la decisión de optar por si se colocan etiquetas o no, según un criterio común de 100 gramos por cada producto, hasta en temas de publicidad, etcétera. O sea, nuestra preocupación hoy día es, evidentemente es imprescindible entregar la información. De hecho, en la industria, con un elemento de autorregulación, hace mucho tiempo estaba agregando mucha más información, esto que se conoce como el GDA, que te permite saber.
Pero con letra muy pequeña, difícil de
ver. Incluso, por supuesto, pero incluso en ese esfuerzo fue un esfuerzo de la propia industria, no fue un esfuerzo regulatorio en su momento.
Pero ahí, sí, de hecho, ahí sí que se aplicaba el concepto de letra chica.
Y no, pero de hecho creemos que eso es lo que precisamente había que continuar, y eso es la línea más moderna probablemente a nivel internacional, que te permite saber en relación a una dieta normal lo que tiene en calorías, en azúcares, en grasas, en sodio, etcétera. Nuestra crítica al reglamento, a la propuesta de reglamento, va, como te decía, porque nos parece que la larga agrega confusión. Por ejemplo, mide todos los productos y la etiqueta, que va a ser un disco pare negro, que también creemos un error como concepto, pero bueno, va a medir todo en relación a 100 gramos. Entonces, por ejemplo, la pregunta es, hoy día un niño, ¿cuántas barras de cereal come? Una. Bueno, el etiquetado va a estar en base a si comiera 6. Claro, si comes 6, vas a tener un exceso de algo. Lo mismo, al medir en 100 gramos, es como si tú pusieras a una tostada hoy día en la mañana, le hubieras puesto el pan de mantequilla completo, no los entre 3 y 7 gramos que habitualmente colocas.
¿Y por qué le ponen 100?
Yo creo que buscan en primer lugar un criterio, trataron de buscar un criterio comparativo objetivo de cosas que no pueden compararse adecuadamente. Nosotros creemos que lo correcto, lo adecuado, es medir cada una de estas características,
por unidad,
o el efecto que te produce, por la porción que tú efectivamente consumes. Porción que, por supuesto, puede ser determinada por el Ministerio de Salud, pero en relación a lo que efectivamente consuma. En lo que te va a entregar como información este reglamento, por poner otro ejemplo, es que si tú comieras 18 galletas de agua, eso tiene un exceso de. Todo el mundo sabe que tú comes 18, eso tiene exceso, o puede ser en un momento dado no lo indicado. Precisamente por eso es más correcto entregar una información en lo que se conoce internacionalmente como el GDA, como una guía diaria de alimentación que te permite saber en relación a una dieta de 2.000 calorías, por ejemplo, cuánto es lo que estás efectivamente consumiendo en cada una de las categorías. Después, esto lleva al ponerte unos límites tremendamente altos, no solamente esta diferencia entre porciones en gramos, lo que va a llevar es que prácticamente las categorías completas queden con el mismo etiquetado, con lo cual te va a agregar confusión y no va a permitir diferenciar.
Lo va a hacer neutro
en la práctica, pero lo va a hacer.
Va a comoditizar el daño.
Así, ¿verdad? Es, si tú llegas a un pasillo de un supermercado y encuentras que todos los productos de esa categoría, cereales, por ejemplo, todos tienen exactamente la misma etiqueta, no, lo que no vas a poder es comparar. O si tú en un momento dado ves un paquete de dulces, que tiene un paquete de dulces, de calugas, tiene exactamente la misma etiqueta que un paquete de barras de cereal, que solamente tienen cereal, yogur. Eso va a significar un problema evidentemente de confusión. Hay cereales que tienen hoy día la mitad en todas las componentes nutricionales de lo que tenían originalmente y tienen la misma etiqueta del primero. Eso significa al final no poder distinguir, no poder diferenciar adecuadamente a nuestro criterio.
¿Qué debería entonces, Rodrigo, para entender la lógica desde la perspectiva de ustedes, tener entonces como etiquetado? Porque pregunto, las personas hoy día en Chile se alimentan mal, el tema de la obesidad está instalado como uno de los grandes problemas que tiene
nuestra población. Y obesidad infantil.
Absolutamente. O sea, el 50% de los niños de Santiago tiene este problema hoy día, el 50%. Entonces, la pregunta es, ¿cómo regularlo para poder corregir esta dificultad en una, en un problema que además es transversal, quiero decir, desde el punto de vista socioeconómico, es transversal, no solo, no afecta más a pobres que a ricos, los afecta por razones distintas, pero los afecta entre otras cosas porque tampoco, también hay un desconocimiento sobre el tipo de alimentos que están consumiendo.
Primero, evidentemente el tema, el tema de enfermedades relacionadas con ese tipo de situaciones, evidentemente es una prioridad hoy día y una prioridad de política pública, que es mucho más amplia que esto. Uh-huh. O sea, que tiene múltiples causas y tiene múltiples
soluciones. Pero pregunto lo que ustedes se pueden hacer cargo, porque
no pateamos la paleta balcón. No, pensaba hacerlo, al contrario. Solamente te decía que esa preocupación está absolutamente marcada. Segundo, precisamente por eso partía en una de mis afirmaciones anteriores diciendo que la decisión de informar no solamente es legal, también es ética. Uh-huh. Por eso mismo esta información de lo que hemos llamado o de lo que se llama la guía diaria de alimentación, que en todo producto, en este 30%, estamos hablando además de la alimentación, el 30% de la alimentación, el 70% de la alimentación, que puede ser mucho más complejo, no está regulado, no está etiquetado. Este es el 30% que está en productos de estas características que son elaborados o producidos. Bueno, ¿qué información debería tener? Primero, queremos que la información correcta en relación a tu consumo, a lo que tú efectivamente consumes, que te dé los datos necesarios para saber lo que te está produciendo en tu dieta. En lo que
eso es lo cuando dice, por ejemplo, esta la cantidad de sal, que si tú te comes este pedacito, eso, la cantidad de sal equivale al 20% de lo que querías comer diario.
Y eso es esa guía de alimentación. No la información completa nutricional que está habitualmente en el reverso de la etiqueta, que sin duda alguna es muy difícil de comprender. Acá son 5 variables exactas en relación, o 5 variables precisas en relación a la...
O sea, si uno se come 5 de las cositas, claro, ya se come toda la azúcar.
Primero, bueno, varias cosas. La primera es límites, probablemente no las características de límites que tiene esta PPL, que yo creemos que estamos absolutamente desalineados, e incluso en algunos productos son imposibles de alcanzar. Segundo, la relación clara y concreta en relación a lo que una persona efectivamente consume. Si a ti te dicen que tiene un exceso una barrita de cereal, cuando en realidad lo que eso es lo que tiene un exceso, de acuerdo al reglamento, es 100 gramos, que son 6 barritas de cereales, no te están dando la información adecuada para que tú diferencies y para que tú escojas.
Claro, pero es
¿Qué otros elementos
hay? Mi pregunta va a una cuestión más de fondo, Rodrigo, sí. Todavía. Es que la industria, a pesar de haber hecho ciertos esfuerzos, al mismo tiempo induce errores, y induce errores muchas veces de forma mañosa, porque te dicen este producto es light, pero no es diet. Y cuando uno mira, por ejemplo, los componentes de grasa que tiene un producto light versus un producto diet, es completamente diferente. Entonces uno, cuando conversa con un nutricionista, cualquiera sea este, de todas las corrientes, cualquier universidad que haya estudiado te dice, bueno, es que efectivamente la industria induce engaño. Y la gente consume, por ejemplo, un producto light pensando que ese producto es más sano, cuando en realidad en estricto rigor no lo es.
No tiene azúcar, pero tiene mucha grasa.
Claro. Partamos de la base que buena parte de los nutricionistas han salido criticando este propio reglamento, sí, por considerar que tiene los elementos negativos que ya decíamos.
Es que no son excluyentes, digamos.
No, pero lo que pasa es que yo creo que es importante decir, porque de repente se hace el hincapié que sería una visión del Ministerio de Salud versus la industria productora de alimentos y bebidas. No, buena parte de los expertos, buena parte de los científicos, buena parte de los nutricionistas
también la consideran confusa y
confusa, sí. Inadecuada. A ver, evidentemente la industria, y eso es uno puede mostrarlo, en los últimos años ha hecho un esfuerzo gigantesco en innovación, un esfuerzo gigantesco en ir cambiando categorías y en entregar más información. Si se requiere más información, no hay ninguna duda en eso. O sea, sí, ya te lo decía, no solamente éticamente, sino que además es un mandato legal. La propia ley 20.606 ya obliga a entregar un mayor nivel de información. Si ese nivel de información, o si entregar adecuadamente, o si entregar más información en relación a lo que es producto, ya que tú pones ese ejemplo, Light Diet, nos parece tan esencial como para señalarte que este propio reglamento lo que está haciendo en la práctica es eliminarte esas distinciones, en la práctica, o casi eliminarlas, al poner límites tan altos y a poner esta norma de 100 gramos que hace que en la práctica todos vayan a tener el mismo etiquetado. Prácticamente los productos light, diet, normales o de línea general van a tener exactamente las mismas etiquetas, y no nos parece que eso sea lo necesario para esa información que tiene que tener los chilenos al momento de adquirir.
Rodrigo, en el minuto y medio que nos queda, porque sí. En el fondo da una argumentación que me parece muy razonable, pero entonces, en el fondo, ¿cuál fue el objeto de la autoridad? Sencillamente poner una advertencia que fuera equivalente y después de eso pensar en ir aumentando el tamaño como una forma de combatir el consumo, porque finalmente lo que tú planteas, desde tu perspectiva, es un error manifiesto. Logra un efecto neutro. Entonces, ¿qué buscaba la autoridad? Mira, yo, los parlamentarios que tuvieron tras de ella?
Yo espero que esto lo veamos en este periodo de consulta, convencer de que acá hay finalmente un error en materia del camino que se ha optado. Creemos que hay otros caminos que son mucho más potentes y, sin duda alguna, que tienen éxito, van a tener mayor capacidad de influir e informar. Yo creo que se cometen algunos errores, se busca un criterio objetivo en algo que no puede ser objetivizable de esta forma, sino que en relación a la porción que se tiene. Yo no descarto que lo que tú has señalado, que finalmente a veces se esté optando por algunos, pensando en el futuro, tener un etiquetado aún más grande, aún más complejo. Yo creo que también sería un error. Hay otras materias que vamos a estar discutiendo probablemente en los próximos años en relación a la industria de alimentos y bebidas. Yo supongo que hay distintas visiones, pero en relación a la autoría y el reglamento, lo que esperamos en este periodo de consulta, en que no van a participar muchas personas, tratar de convencerlas de que no es el mejor línea, no es el mejor camino para informar adecuadamente.
Ahora, no hemos enfocado en las advertencias, pero hay todas unas limitaciones a la publicidad que también...
Hay una enorme cantidad de limitaciones a la publicidad. Eso va a producir además efectos en barreras en la práctica de entrada, tanto nacionales como internacionales, con lo cual va a ser menos interesante participar, menos interesante innovar, menos interesante tratar de colocar un producto distinto, porque precisamente con límites tan grandes no vas a poder tener ese elemento diferenciador. Hay restricciones en cuanto a la información positiva que puedes agregar del mismo nutriente.
¿Cuál es un modelo que le gusta a la industria alimentaria chilena respecto a la alimentación?
Nosotros nos parecía adecuado continuar avanzando con las mejoras que ya plantea desde ya Nicolás en la guía de alimentación, en esta categoría que tiene cada producto que te permite
comparar. ¿Dónde está en Inglaterra?
Eso es lo más avanzado a nivel internacional. No, muchos países no tienen ni siquiera estas restricciones, son totalmente autorreguladas.
Don Rodrigo Álvarez, 1.000.000 de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias, Rodrigo.
Gracias.
8:49
Vamos con los temas internacionales que creo que hay que mirar. La Asamblea General de Naciones Unidas hoy día va a tener varios elementos importantes, pero me quiero concentrar en uno, que va a ser la mirada puesta sobre el presidente y el discurso del gobernante venezolano Nicolás Maduro, que no es la primera vez que se sube al podio de Naciones Unidas, pero sí es la primera vez que lo hace como presidente. Su llegada a Nueva York se ha visto precedida por fuertes cuestionamientos a su aspiración de lograr un asiento como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para los próximos 2 años. La candidatura venezolana cuenta con el beneplácito de varios países de América Latina, el silencio, al menos por el momento, de Estados Unidos, que no es precisamente su amigo en las lides políticas. Hay algunos diarios, hoy día el New York Times, el Washington Post, que han coincidido en los editoriales, el fin de semana escribieron harto sobre esto también, previo a esta asamblea, en que Venezuela tiene un deplorable historial en materia de derechos humanos y una actuación económica que no la hacen precisamente merecedora de este puesto de tanta importancia, de tanto prestigio, por lo menos así lo considerarán esos dos diarios, en esas editoriales del fin de semana, sobre todo por su tradicional apoyo a los aliados como Siria, Irán o Cuba, que son temas, particularmente el de Siria, muy sensibles por estos días. Y para estos diarios, que son los dos diarios de cabecera de Estados Unidos, países de peso en la región como Colombia o Brasil deberían liderar la oposición a esa aspiración que tiene Venezuela. Algo que no parece, sin embargo, que vaya a pasar, mucho menos en plena reunión de los presidentes de la ONU. Ya hay algunos como Juan Manuel Santos, por ejemplo, el presidente de Colombia, que el día lunes, en su primer día de agenda oficial en Nueva York, no quiso pronunciarse sobre el tema, dijo que era muy delicado el papel de su país en los intentos de mediación que hay entre el gobierno de Maduro y la oposición, junto con Brasil, que además, si le van a preguntar a Dilma, va a utilizar más o menos el mismo argumento. En medio de todo esto, una papa caliente, pero eso es que en el discurso de Nicolás Maduro va a ser interesante de seguir, y en medio de todo esto está lo que está ocurriendo al interior de Venezuela. Con esta enfermedad que está afectando a esta nación, que es este brote de una enfermedad que se llama la chikungunya, que es una enfermedad de origen africano que llegó al Caribe el año pasado y que en Venezuela tiene contagiados, y miren el cálculo, entre 65.000 y 120.000 personas. No se sabe exactamente cuánto, o sea, es casi el doble en la diferencia entre la estimación de la autoridad. Acusaron al presidente del Colegio Médico de haber generado una ola de pánico en Maracay cuando dijo que había un hospital que estaba contaminado. Resulta que llegó un trabajador con esta enfermedad al día de hoy. Este trabajador debe haber llegado hace 1.5 meses aproximadamente. Casi todo, hay una casa por cuadra en Maracay que tiene esta enfermedad, que está provocando muchos problemas. O sea, que toda la familia.
Maduro dijo que era del imperialismo mundial.
Que era el primero culpó
bacteriológica.
Primero culpó al presidente del Colegio Médico, trató de procesarlo, y después dijo que era una guerra bacteriológica, y todo lo que le están pidiendo ahora es que salga a hacer frente a esta enfermedad. Incluso se teme que incluso ya en Venezuela exista el ébola y que no lo hayan podido detectar.
Sí, ahí hubo todo un problema. Cuando pasó lo del presidente del Colegio Médico, además, el argumento fue que como... Estoy tratando de acordarme, pero el argumento era que como con los periodos de escasez que está viviendo Venezuela, había ciertas vitaminas o ciertas proteínas que no estaba consumiendo la población, lo que la hacía más susceptible de contagios de este tipo. Y por eso fue que lo acusaron de campaña del terror y toda la historia. Hay todo un tema, pero lo que pasa es que Maduro está recurriendo cada vez más al recurso que usaba Chávez ocasionalmente, que era echarle la culpa de todo el imperialismo internacional. Chávez lo hacía mucho mejor. Maduro lo utiliza para cualquier cosa, y finalmente el arma no le está resultando efectiva.
Lo que pasa es que en este caso el presidente del Colegio Médico lo que partió diciendo es que el virus estaba instalado en el hospital. Entonces lo que dice Maduro es que creó psicosis colectiva, porque la gente cuando empezó a tener los síntomas, donde no fue precisamente al hospital y donde debía atenderse. Entonces esto fue lo que propagó la enfermedad. Ese es el argumento de Maduro.
Sí, no, pero hoy día es un virus que inoculó
el imperialismo.
Oye, a propósito de España, pero hoy en España se produjo una situación bien compleja, porque Mariano Rajoy perdió probablemente a quien era su principal aliado, con la renuncia del ministro de Justicia luego del fracaso del proyecto sobre aborto. No es menor lo que le está pasando a Rajoy, porque Rajoy está perdiendo, él ya se separó muy fuertemente Soraya Sáenz de Santa María, que aparecía como su sucesora, y los líderes mundiales tienen el grave problema que no les gusta que le aparezcan sombras, y por lo tanto su gran apoyo político, que era Soraya Sáenz de Santa María, se convierte prácticamente en su aliado, en su enemigo, dentro del propio PP, por sus aspiraciones presidenciales, y ahora pierde
a Alberto Ruiz Gallardón
que renunció ayer, y que Ruiz Gallardón,
por la ley de aborto, digamos,
por la ley de aborto, lo que decía al principio,
claro, pero la gente, era una ley que restringía el aborto,
en España existe el aborto,
claro,
lo que ocurría era el Ruiz Gallardón lo que quería era restringir el aborto, limitarlo y establecer causales, claro, y establecer mayores grados de responsabilidad.
Entonces los sectores progresistas se erizaron, sectores conservadores adhirieron. Al final la caída de Ruiz Gallardón cuenta con el apoyo, y yo veía en la televisión española ayer que mucha gente decía, gente conservadora, no votamos más por el PP, porque al final lo vieron como una capitulación de Rajoy,
claro,
ante los sectores progresistas. Ahora dice, la interna era que las encuestas eran lapidarias para la ley,
uh-huh, y que además, ojo, que no había mayoría parlamentaria, y se le iba a dividir más aún, se le iba a dividir el PP. Ahora, pero pierde a Ruiz Gallardón,
que dice que se retiró la política, que se va a su casa y que no quiere volver a ver nada más, porque, o sea, es futuro candidato.
No sé, pero es que para Ruiz Gallardón era el representante del alma del PP, digamos. Entonces, en ese sentido, el que pierda a Ruiz Gallardón es muy muy grave, porque insisto, lo que era intentar España poner un poco de marcha atrás en materia de aborto, algo muy muy sensible a las bases históricas del PP. Entonces Rajoy pierde apoyo, y pierde a Ruiz Gallardón, que era el que le mantenía en orden el partido. Ruiz Gallardón era mucho más que un solo ministro de Justicia. Vale.
Oye, esto es gracioso, yo no sé si es verdad, pero esto es un tuit que estoy leyendo, que me está riendo solo, porque hay un usuario, un consumidor en una tienda de pizza chilena, que manda un mail al servicio. Dice, buenas noches, ordené una pizza de pepperoni con jamón y solo me mandaron el puro pan y luego estaba medio quemado. ¿Qué onda? Sin salsa ni nada. Entonces le contestan de la cadena de pizza, que es Dominó, lo voy a decir. Lamentamos mucho lo que pasó, por favor ponte en contacto con la sucursal para un reembolso y una pizza gratis. Y el tipo contesta y dice, olvídenlo, abrí la pizza al revés. Yo no sé si es verdad, pero si esto supera todos los niveles intelectuales. A mí
me reí mucho anoche cuando lo leí. Excelente. Ya, nos vamos.
¿Cómo le habrá quedado pegoteado el cartón con el otro lado? Bueno.
Oye, dos cosas. Hoy día, 24 de septiembre, ¿se acuerdan ustedes cuando en el estado de Oregon una secta que estaba vinculada a Osho, a este líder indio, contaminaron con salmonela las barras de ensalada en una serie de restaurantes, que fue lo que se consideró como un atentado bioterrorista que provocó que por lo menos unas 700 y tantas personas se enfermaran? Bueno, hoy día se está recordando en Oregon precisamente ese ataque. No mirar en menos, no, yo creo que hay que considerar muy importante lo que pasó ayer con la Teletón, que entregó una mano, una prótesis hecha con una impresora 3D. Yo he planteado muchas veces que es muy importante lo que se está haciendo con la impresora 3D, de ahí la relevancia de tener una impresora 3D en la casa. ¿Cómo uno puede
hacer una impresora 3D?
Puede costar desde 300.000, 400.000 pesos en adelante. O sea, hay unas que son gigantescas.
Pero que a mí me parece alquimia. Me encantaría que alguien alguna vez me explicara. A mí me parece alquimia.
No, yo creo que alguien acá.
Es para sentar a conversar aquí a alguien, para hablar de ese tema, porque el diseño es lo que importa. Cuando tú logras diseñar en 3D, luego le das la orden a la impresora y la impresora lo imprime.
¿Pero de eso, qué porte? ¿Cualquier porte?
Bueno, claro, por eso. Depende del tamaño de la impresora. Hay impresoras que son del tamaño de un frigobar. y en el fondo sí, te puede aparecer el tamaño de un Mac para llevar café, por ejemplo.
¿Con plástico?
Claro, con plástico, con acrílico. Bueno, hay montones de
entonces la industria del diseño pirata va...
Pero eso es lo interesante.
Claro, mete un diseño, original, un lápiz y sale un lápiz.
Yo entendía que tú ponías ahí un vaso, copiaba el vaso y te lo hacía. Pero no, pero entiendo que la cosa va un poco más allá.
Por eso digo que es interesante sentar a alguien a que explique esto.
¿Gente?
Meter a alguien una...
No, pero ese es el temor de muchos científicos.
Que esto sea el paso,
esto sumado a la oveja Dolly, sea el paso para clonar a alguien. Pero insisto en que lo que al menos ocurrió ayer con la Teletón, una prótesis hecha por 3D, es lo importante a mirar. 8:59 nos vamos.
Viene la conferencia de Yalta en momentos notables con Bárbara Espejo. Una mención muy rápida, felicitaciones a nuestro querido amigo Cristian Bofill por asumir la dirección ejecutiva de Canal 13 y a nuestro amigo Enrique Mujica por aumentar sus niveles de responsabilidad. En ambos casos un gran abrazo. Tenemos cierta inhabilidad para referirnos al tema, pero no podíamos dejar de mencionar.
Yo nada, yo exijo a Tele13 una nota sobre la pizza da vuelta.
No, ya la hizo Chilevisión. Buenos días.
Gracias, chao.
Chao.